Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Quien les habla, Silvia Calderón y
Rosy Hurtado, y esperamos que este programa sea de su gusto.
La ilaha illallah, el malik, el haq, el mubin. La ilaha illallah, el malik, el haq, el mubin. La ilaha illallah, el malik, el haq, el mubin.
Comenzamos con las aleyas 24 y 25 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
Aunque tengan paciencia, el fuego será su morada. Y aunque pidan gracia, no se les concederá. Les hemos asignado compañeros que han engalanado su estado actual y su estado futuro. Se ha cumplido en ellos la sentencia que también alcanzó a otras comunidades de genios y de mortales que les precedieron. Han perdido.
Como recordarán, en el programa anterior dijimos que antes de ser arrojados al fuego del infierno, los incrédulos y los pecadores no arrepentidos presenciarán los diversos órganos de su propio cuerpo, dando testimonio del mal que habían hecho en el mundo, para sellar la argumentación en contra de ellos. Las aleyas que ahora te recitamos significa que ni la paciencia ni el llanto serán de ninguna utilidad para los incrédulos en el infierno, ya que el arrepentimiento está fuera de discusión y debería haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal. En otras palabras, aquellos que murieron en estado de incredulidad al negar a Dios, atribuirle compañeros o rechazar los mensajes de los profetas para convertirse en ateos, politeístas y rechazadores de la verdad, tendrán el infierno como su morada permanente. De hecho, su arrepentimiento no es sincero y es el resultado de probar el castigo divino, lo que significa que no hay salida para ellos del infierno, debido a su intransigencia en desperdiciar las oportunidades y años de alivio para arrepentirse, reformarse y rectificar sus errores que el Señor Todo Misericordioso les había dado en el mundo. La siguiente ley se refiere a la elección de compañeros descarriados que uno hace en la vida y finalmente sufre las consecuencias. Por naturaleza, los seres humanos se inclinan por el bien y la belleza, pero cuando la elección es errónea, los seductores aprovechan para engañar y hacer que los actos viciosos parezcan justos y justificados, como consecuencia de lo cual la reflexión sobre el camino de la verdad y el arrepentimiento de incredulidad y fechorías se pospone. Por ejemplo, se suponía que el corazón debería abrazar a los ángeles en lugar de que los demonios lo frecuentaran. En consecuencia, los compañeros de entre los elementos malvados y diabólicos son asignados como sus amigos, quienes adoptan una mentalidad tan completa que todas las acciones viciosas les parecen justas. Como resultado, los incrédulos y los pecadores no arrepentidos que siguen a Satanás y sus vanos deseos serán perdedores, como las naciones pecadoras e incrédulas del pasado, ya sea de la raza humana o de la especie de genios, para quienes el castigo divino estaba justificado. En otras palabras, aquellos que han perdido la vida no cosecharán más que arrepentimiento y pena.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, mientras estemos vivos, tenemos muchas oportunidades para arrepentirnos, reformarnos y rectificar nuestras creencias equivocadas, ya que después de la muerte y la resurrección no hay posibilidad de arrepentimiento. Segundo, debemos ser sabios al seleccionar amigos y compañeros porque nos afectan e influyen en nuestra mente y corazón. Tercero, cualquiera que alabe los actos malvados y los haga parecer justos es, de hecho, un enemigo abierto. Y cuarto, aquellos que son ateos, politeístas y negadores del mensaje de los profetas son, de hecho, los miserables perdedores en el más allá.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, binna bilhadi labbi, man yad'uka binkisar, Rabbana tub alayna, wa'fu amma janayna, bilmustafa hadayna, sallimna min kulli ar. واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي.
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
Los infieles dicen: No hagáis caso de este Corán. Parlotead cuando lo lean. Quizás así os salgáis con la vuestra. A los infieles Les haremos gustar, sí, un severo castigo y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus peores obras. Esa es la retribución de los enemigos de Alá, el fuego en el que tendrán la morada de la eternidad, como retribución de haber negado nuestros signos.
La propaganda contra la religión ha existido en todo momento. Aquellos cuyas palabras no son razonables impiden que las personas escuchen las palabras lógicas expresadas por las personas virtuosas. Estas leyes se refieren a algunas de las malas acciones de los árabes paganos de la Meca en el momento de la recitación del Sagrado Corán por el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Se narra que los jefes árabes paganos, al no haber entendido la lógica del Sagrado Corán o componer cualquier verso que se asemeje a una inigualable elocuencia, temían que personas de diferentes regiones vinieran a la Meca y creyeran en la invitación del profeta al Islam. Así recurrieron a tácticas traviesas para distraer a la audiencia del profeta y evitar que escucharan la sabiduría eterna del Sagrado Corán, cantando en voz alta, pronunciando palabras vanas, silbando y aplaudiendo. Estas mismas prácticas persisten hoy en varias formas. Los enemigos de la verdad no quieren que la gente tome conciencia del mensaje esclarecedor del Sagrado Corán y de la racionalidad de las enseñanzas de la Inmaculada Casa del Profeta. Sus agentes se entregan al mal uso de los medios de comunicación para transmitir mentiras, proyectar películas obscenas en nombre del entretenimiento, publicar novelas blasfemas e incluso recurrir a pinturas y obras de arte traviesas en nombre de la libertad de expresión para ridiculizar a los religiosos. Valores y arrojar dudas y ambigüedades en las mentes de las personas desprevistas. La ley 27, por lo tanto, advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por caer en tales actos satánicos para promover el mal en la sociedad y evitar que las personas escuchen la voz de la razón como consecuencia de sus malas acciones. La ley 28 llama a esas personas malvadas los enemigos de Dios y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como una recompensa por su ateísmo, politeísmo y vida malvada de pecados impenitentes al violar los mensajes de los profetas. A pesar de los esfuerzos que los demonios en forma humana están haciendo para distorsionar el verdadero mensaje y el rostro del Islam, la racionalidad de las enseñanzas del profeta y su inmaculada casa profética se está extendiendo por todo el mundo para iluminar las mentes, los corazones y el alma de los buscadores de la verdad. Sin duda, existe un castigo muy doloroso para quienes bloquean el camino de Dios y empañan la imagen de la verdad, es decir, el Islam y el Sagrado Corán.
De estas aleyas aprendemos que, primero, por lo general, aquellos que carecen de lógica y razonamiento intentan de diferentes maneras evitar que otros escuchen la palabra lógica de otros. Segundo, el Sagrado Corán es atractivo para aquellos que escuchen con atención y su mensaje absorba corazones. Tercero, los enemigos no pueden evitar la difusión final del mensaje dinámico del Islam. Y cuarto, los fuegos eternos del infierno son para aquellos que se oponen a la verdad, oprimen a otros, niegan a Dios, se burlan de los mensajes de los profetas y atribuyen socios al Creador único del universo para que terminen como politeístas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por su sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Violación de los derechos humanos en el Occidente. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
Estimados oyentes, una vez más con ustedes. Les saluda Julia Palomino y les invito a que nos acompañen. En este programa aludimos al reciente informe del Observatorio de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Recientemente, esta organización pro derechos humanos ha enviado su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que evalúa la ejecución de las recomendaciones planteadas tras el examen periódico universal de 2015 para Estados Unidos y la información vinculada a los compromisos internacionales de este país sobre los derechos humanos que no se han atendido desde hace 4 años. Según la ONG Pro Derechos Humanos, su informe no es un estudio completo de la ejecución de todas las 260 recomendaciones dadas a Estados Unidos en el escenario interno e internacional, y solamente ha revisado una pequeña parte de los compromisos asumidos por este país en torno a los derechos humanos. Después de la fundación del Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de abril del 2006, se creó un proceso permanente llamado Examen Periódico Universal, EPU, que estudia la situación de los derechos humanos de todos los países en periodos determinados. Este examen se considera el más importante instrumento de supervisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para supervisar, apoyar y elevar los derechos humanos en todos los países, y está basado en el diálogo y la colaboración para tener un comportamiento igual con todos los gobiernos en el mundo. En este medio, las organizaciones y entidades internacionales defensoras de los derechos humanos también entregan sus informes y comunicados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que sea considerado en el examen de la situación de los derechos humanos de un país. En este contexto, el Observatorio de los Derechos Humanos ha anunciado que Estados Unidos no ha ejecutado las recomendaciones dadas tras los exámenes anteriores, por ejemplo, la justicia penal y policial, el comportamiento con los inmigrantes, el acceso a los servicios de salud, los derechos de las mujeres y el mantenimiento del espacio privado son algunos casos de los derechos humanos que han sido violados por el gobierno estadounidense.
En el año 2018, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta medida ha significado un retroceso en materia de derechos humanos. Tras esa decisión, Estados Unidos anunció que tampoco colaboraría con el Tribunal Penal Internacional, TPI, que se considera un elemento fundamental en la arquitectura internacional para la lucha contra los crímenes a nivel mundial. De igual modo, Estados Unidos ha amenazado que, en caso de que el Tribunal Penal Internacional estudie sus crímenes, castigará con medidas de represalia a los gobiernos o ciudadanos que colaborasen con esta corte. De hecho, en la práctica, también en abril de 2019, el gobierno estadounidense anuló el visado del fiscal del Tribunal Penal Internacional. En los pasados 2 periodos del examen periódico universal, Estados Unidos se comprometió a esforzarse para eliminar los casos de discriminación racial y realizar investigaciones sobre la influencia de la raza en la ejecución de la justicia. No obstante, estas investigaciones aún no se han realizado y continúan las discrepancias raciales en todo el sistema judicial penal del país. Por ejemplo, las personas afroamericanas constituyen el 13% de la población, pero cerca del 40% de las que están en la cárcel son personas de color. La tasa de encarcelamiento de los negros es 5 veces mayor que la de los blancos. Las personas afroamericanas consumen drogas ilegales a tasas similares que los blancos, pero son arrestados por delitos de drogas a tasas significativamente más altas.
Amigos, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. Estados Unidos anunció que tomaría medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, hasta principios de octubre, la policía había disparado y matado a 876 personas en Estados Unidos. Además, a pesar de que videos grabados del comportamiento de la policía con civiles son pruebas contundentes del uso excesivo de la fuerza que en muchos casos ha producido la muerte, casi siempre los oficiales acusados del crimen no reciben los castigos pertinentes o estos casos inhumanos quedan impunes. Durante el segundo periodo del EPU, en 2015, Estados Unidos aceptó elevar los principales derechos humanos de los inmigrantes en su país. No obstante, Human Rights Watch ha publicado muchos informes sobre el aprovechamiento de los inmigrantes y su detención en condiciones inhumanas. Alejar a los niños de sus familias, incluso bebés, son algunas de estas medidas inhumanas. Por otra parte, Estados Unidos se comprometió a considerar algunas opciones sustitutas para la detención de los migrantes, especialmente de los niños. Mientras tanto, el gobierno ha propuesto una nueva ley que puede conllevar la detención ilimitada de los menores migrantes. Esta ley ha sido propuesta al Congreso de Estados Unidos, mientras que informes e investigaciones muestran con claridad que la detención de niños puede conducir a fuertes problemas psicológicos de los menores, que van hasta el suicidio, además de poner al borde de la inseguridad médica. Las autoridades de migración de Estados Unidos se esfuerzan por atraer un presupuesto adicional para la mayor detención de las personas que llegan a su país, especialmente la población frágil como los niños y las mujeres embarazadas. Durante el segundo periodo del EPU, Estados Unidos también acordó respetar el espacio privado de las personas. No obstante, el Observatorio de Derechos Humanos ha informado que el apoyo al derecho del espacio privado es débil en los reglamentos de supervisión de dicho país. Por ejemplo, las autoridades norteamericanas, en sus acusaciones penales, ocultan el uso de los servicios de inteligencia para obtener información, ya que esta medida se considera una violación clara del espacio privado y es contrario a la ley constitucional del país.
Congreso adoptó la Ley de Aclaración del Uso Legítimo de los Datos en el Extranjero, conocida como Ley Nube en español, que permite a los gobiernos extranjeros autorizados a exigir datos a las empresas estadounidenses en virtud de normas de derechos humanos débiles e incompletas. Esta ley permite a las autoridades estadounidenses abstenerse de observar los reglamentos vinculados al mantenimiento del espacio privado y en base a aquellos acuerdos que han firmado con los países extranjeros, pueden violar los reglamentos vinculados al espacio privado. Por otra parte, Estados Unidos aseguró que mejoraría los reglamentos internos sobre la igualdad sexual verdadera en lugar de trabajo y garantizaría que las mujeres reciban un salario igual en comparación con los hombres. Pero aún no se ha dado ningún paso considerable para la destrucción de la brecha del salario entre ambos géneros. Estados Unidos se conoce como el país con el mayor número de la población penitenciaria del mundo. Sin embargo, casi 480.000 personas están en las cárceles locales estadounidenses sin haber sido juzgadas. Muchas de estas tampoco pueden pagar una fianza para liberarse. Ser encarcelado antes de un enjuiciamiento provoca que las personas pierdan su trabajo y no puedan proteger a su familia. Ser encarcelado antes de un enjuiciamiento no permite el pago del alquiler de la familia y por ende aumentará su nivel de pobreza. Ser encarcelado antes de un enjuiciamiento presiona a las personas a decir que han cometido el crimen a pesar de no haber hecho. Esta confesión falsa les enfrentará con antecedentes penales en el futuro. El Observatorio de Derechos Humanos en su informe solo ha aludido a algunos casos de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y al final del texto propone algunas recomendaciones serias al gobierno estadounidense y le solicita que cumpla sus promesas sobre reglamentos internacionales y derechos humanos. Estimados compañeros, gracias por acompañarnos hasta final de este espacio. Hasta entonces.
Me despido hasta una próxima emisión.
El pensamiento político del Imán Jomeini. En 1900, en una pequeña ciudad de Irán, nació un niño en el seno de una familia religiosa. Le llamaron Ruhollah. En ese tiempo, el mundo no sabía que ese niño iba a ser el origen de un gran cambio en su país y en el mundo. Sus pensamientos iban a ser comentados y debatidos por muchos líderes y círculos políticos mundiales, de tal manera que después de su muerte sus seguidores continúan su camino. Y ahora, el pensamiento político del Imán Jomeini. En una biblioteca pública en Europa, los que visitaban la sección de prensa y semanarios se paraban de repente sorprendidos. En el profundo silencio de la biblioteca se les podía oír susurrarse unos a otros, en grupos de dos o tres. Esto atrajo la atención de otros visitantes. Algunas veces, un nuevo visitante se unía al grupo y los demás le señalaban algo.
Entre 1970 y 1979, la gente aquí en Barcelona estaba muy interesada en la revolución iraní. Reconocían que había habido un cambio con respecto a la norma. En términos generales, esta fue una gran revolución. Después de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Y tuvo lugar durante una era de materialismo. En mi opinión, fue inspirada por el Islam.
La revista semanal Time, de fecha de 12 de octubre de 1979, estaba en la estantería. Por primera vez en la portada había una imagen de alguien que no era famoso, como la gente que normalmente aparecía en la portada de este semanario. Había un retrato de una nueva cara, y debajo de ella, en rojo, Ayatollah Jomeini. El ver este retrato en la portada de Time fue la razón por la que muchos visitantes se sorprendieron.
¿Cuál cree que es el efecto más importante que ha tenido el Imán Jomeini en el mundo?
Realmente llevó mucho tiempo que un personaje como el Imán Jomeini tuviera una influencia religiosa, espiritual y política.
Es muy difícil hacer una comparación entre un líder político, estrictamente político, y un líder como Jomeini, que era un líder político-religioso. Es decir, en el momento en que la revolución islámica se instaura, queda muy claro que es la religión quien va a estar presente en el orden jurídico, en el orden social, en cómo se va a vivir en ese país, ¿no? Por lo tanto, una comparación con un régimen político donde la religión está separada del Estado se hace difícil.
El retrato del Ayatollah Jomeini llevando el traje de clérigo puso de manifiesto el hecho de que era una figura religiosa con unas creencias especiales. Después de vivir en el exilio durante 15 años, iba a volver a su país, Irán, para dirigir la Revolución Popular y establecer el gobierno del pueblo.
y visto desde los medios de Occidente, la complejidad del pensamiento de Jomeini nunca llegó. Porque lo que llegó, como pasa siempre en cualquier proyección de los países que están fuera de la órbita occidental, es una visión siempre muy focalizada en la política, esencialmente, en los actos políticos y, por decirlo así, muy de brocha gorda, ¿no? Porque no se profundiza muchas veces en las cuestiones más de fondo y sobre todo en la percepción social.
Era un académico sabio. Un líder que estaba familiarizado con las escrituras del Islam. Además, era un gran filósofo, agnóstico en su faceta espiritual. Por supuesto, el mundo le conoce como el líder que dirigió la revolución islámica en Irán y liberó al pueblo de Irán de años de represión y de los diferentes regímenes tiránicos.
Uno de sus famosos dichos era: dependemos del poder del pueblo. El destino de una nación está en sus propias manos.
Este país está compuesto por un gran número de ideas. Cada una tiene su sitio.
El Islam no gobierna por encima de la gente, sirve a la gente. La cultura islámica está basada en la revelación divina. Nosotros queremos una civilización basada en el honor y la humanidad. En realidad, esta revolución está considerada una verdadera revolución con serias implicaciones a gran escala. Ha sido la causa de cambios importantes y esenciales que luego ocurrieron en otros países, que llevaron a la exaltación del Islam. Ningún poder puede resistirse al poder del pueblo. Si éste desea algo, ocurrirá.
El mundo no puede ignorar el trabajo que ha hecho el Imán Jomeini ni su visión. Él no veía la religión solo como un asunto entre el hombre y Dios.
Es la gente la que ha elegido al presidente con sus votos, ha elegido una república islámica, ha elegido al parlamento y al gobierno. Todo está en manos del pueblo. El legado político es la división del gobierno del país entre un ayatolá que supervisaba la administración y otra persona que sería elegida por el pueblo. El gobierno y los que trabajan en él son sirvientes del pueblo, no sus amos. Los gobiernos deberían servir a su nación.
¿Qué cosas destacaría usted?
Hay muchas cosas que le hacían destacar. Lo que no se ve en los medios de comunicación occidentales es su amor, su compasión y su sincera honestidad. Algo de lo que hay una tremenda falta en la política, el Parlamento y el Senado occidentales. No solamente occidentales, sino también orientales. Creo que es un hecho que se puede comprobar lo apasionado que era en algunos de sus planteamientos.
Esta persona era una novedad para los medios de comunicación y los periodistas. Sus creencias y su personalidad fueron considerados un asunto que podían manipular.
Cuando regresó a Teherán y se vio a esos millones de personas, se pudo ver su poder. Había algo especial en él. Conozco gente que le conoció y todos dicen que tenía un aura. Y era un aura que no se podía apreciar en una imagen bidimensional, como una pantalla de televisión.
El 4 de febrero de 1979, cuando el Boeing 747 de Air France despegó de Nofle-le-Château hacia Irán, más de 150 periodistas de todo el mundo le acompañaron para cubrir los últimos acontecimientos de la revolución iraní.
La primera vez me encontré con él en Francia, en Nofle-le-Château. Dirigía las oraciones. Fue en octubre o noviembre de 1978. Hacía mucho frío y estábamos temblando mientras él rezaba. Esperábamos que acabase pronto porque estábamos temblando de frío. Pero él estaba tranquilo haciendo sus oraciones. Estaba en paz consigo mismo y en paz con Dios. Y ese aspecto suyo, temor de Dios y de fe en Dios, le daba el poder para no temer a nadie.
En 1979 fue elegido Hombre del Año y fue el foco de atención de todos los medios de comunicación por sus ideas nuevas. Sin embargo, todavía no estaba claro para muchos políticos si debían estar de acuerdo con el ayatolá Jomeini o debían oponerse a él.
Debemos recordar que el Imán Jomeini en solitario cambió definitivamente la dinámica del mundo. Antes de él, el Islam solo se estudiaba en los departamentos de historia. Después de él, el Islam se estudia ahora en los departamentos de historia contemporánea. Realmente hizo que el Islam reviviera.
Para la gente de mi generación, el Imán Jomeini representaba la esperanza, porque aquellos que vivieron en los años 60 y 70 vieron cómo otras ideologías dominaban el mundo musulmán: el comunismo, el nacionalismo, los batistas de Irak. Todas estas ideologías circulaban por el mundo musulmán. Y nosotros, como musulmanes, nos sentíamos muy desacreditados y desmoralizados. Cuando llegó el Imán Jomeini con la idea de reavivar el Islam, para nosotros fue la esperanza.
Yo vivo la vida día a día. Él la vivía con un fin. Él podía ver cosas que yo no puedo ver.
Quería reavivar la fe en Dios y el Islam para los que habían vivido bajo regímenes opresivos durante años. Así que por primera vez mencionó la idea de un sistema regulado por la religión, donde la religión y la política iban de la mano, de tal modo que la gente se dirigiera hacia la espiritualidad.
Tenía 79 años cuando se puso al frente de la revolución. Con 79 años la gente no hace nada, se ocupan de su vida. Y raras veces encuentras a alguien de esa edad interesándose por la política, y mucho menos liderando una revolución. A causa de la imbricación y similitud entre tradiciones y modernidad por un lado, y por razones claras por el otro, se le puede llamar al Imán Jomeini un héroe. Era una personalidad que había heredado el conocimiento y la ciencia de 12 imanes que le precedieron. Tenía una profunda comprensión de la cultura de la sociedad moderna. Sabía muy bien cómo utilizar a los medios de comunicación para divulgar sus opiniones y sus ideas. E hizo todo esto protegiendo el marco del Islam y del chiismo.
A él solo le importaba lo que Dios pensara. Eso era así. No le importaba nada lo que yo pensara de él. Por eso dijo al llegar: yo abofetearé al gobierno en la cara. Esto hay que leerlo con cuidado para entender el significado. ¿Qué significa? No quiere decir que él físicamente quiera abofetear al gobierno en la cara. Se está refiriendo al nosotros colectivo.
El punto más importante, y que hoy en día se considera el más significativo y no puede negarse, es el papel de la religión en la sociedad y en la política. Esto se puede ver fácilmente en temas contemporáneos. Creo que decir que la religión está separada de la política es en sí mismo el principio del fracaso. Aquí, en el occidente secular y en todo el mundo, todo está separado de la religión y la política mundial no le presta mucha atención. Sin embargo, se llevan a cabo estudios e investigaciones sobre el asunto. Un sistema regido por la religión debe ser liderado por un grupo de musulmanes con unas fuertes creencias que tienen que ser elegidos por el voto directo del pueblo. En otras palabras, la gente vota por aquellos que por un lado creen en la religión y en Dios y que por otro lado son capaces de llevar los asuntos diarios del gobierno.
Y no dijo: lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. No, dijo que todo pertenecía a Dios y esa es la razón por la que te sometes.
Nadie pudo imaginar que el Shah pudiera ser derribado de esta manera. La revolución fue liderada por lo que se llamó la Revolución del Cassette. La gente oía las palabras del imán grabadas en París y luchaba en las calles por los cambios que querían. El pueblo apoyaba al ayatolá Jomeini, la paz esté con él y su revolución, y escuchaban lo que decía. Querían ser capaces de elegir su destino y la dirección en que querían que su país se moviera. Lo que consiguió el pueblo iraní fue un milagro. Un milagro que tenía una forma y un liderazgo únicos. Querían ser capaces de elegir al parlamento y a los dirigentes del gobierno. Eran musulmanes con determinación que querían vivir de acuerdo con sus propios valores. Pero ninguno de estos objetivos se hubiera alcanzado sin un liderazgo inteligente que supiera combinar las modernas ciencias sociales con la ley islámica. En general, la revolución del ayatolá Jomeini, como su líder religioso, tuvo un gran impacto en Irán. El ayatolá Jomeini reavivó el orgullo nacional del pueblo y convirtió a Irán en un país muy potente en la región. una región que se considera importante geográfica y políticamente. Una región importante por sus vastos recursos energéticos. Creo que el hecho de que la sociedad iraní defendiera estos asuntos es legítimo. Y de hecho están en su derecho de esperar que se les respete. Y han dirigido con éxito este asunto. Creo que en lo que concierne a la política exterior, hizo un buen trabajo. Además, un líder debe ser responsable y vigilante, y debe ayudar al pueblo a fortalecer sus creencias, porque él cree que un sistema islámico es la norma de la ley divina sobre los hombres, y tiene que ser implementada por el pueblo y su sistema de gobierno.
Todavía, la cantidad de investigaciones, estudios y presentaciones del imán a las nuevas generaciones es muy limitada. Solo hablamos de él en sus aniversarios. Ahora le recordamos durante uno o dos días, pero eso no es suficiente. Creo que realmente es necesario propagar sus ideas.
Creo que puso en evidencia la completa capitulación del régimen iraní ante Estados Unidos. Le enviaron a alguien que le dijo: no hables contra esto. No digas nada sobre Estados Unidos. Di lo que quieras sobre el Shah. Le dijeron que se mantuviera al margen de la política. Él dijo: no, no me puedo mantener al margen de esto. El día que me mantenga alejado de esto, estaré cerca de la muerte.
Una vez que la civilización islámica pueda volver a ganar su dignidad y tener una posición de igualdad en el mundo, creo que se considerará al Ayatolá Jomeini como el arquitecto dentro de ese movimiento.
Durante los años de lucha, el Ayatolá Jomeini tuvo éxito en liderar Irán hacia el establecimiento de un gobierno independiente y libre basado en la democracia. Demostró que era posible derrotar a los colonialistas, teniendo fe en Dios y el apoyo del pueblo. Hubo mucha gente que se convirtió al Islam después de conocer las creencias del Ayatolá Jomeini en Latinoamérica, África y muchos países pobres por todo el mundo. Hoy hay muchos más musulmanes gracias al imán Jomeini. Nos presentó un Islam que es compatible con la sociedad moderna actual y que podía avanzar junto con los avances tecnológicos. Conforme pase el tiempo, más y más gente se interesará por el Islam. Quería establecer un sistema regulado por la religión. Por eso pidió la participación del pueblo en un referéndum para establecer una república islámica.
Lo que ocurrió en Irán fue una lucha, una batalla contra una sociedad industrializada y materialista. El imán sabía perfectamente bien cómo navegar en esas circunstancias, especialmente cuando la cultura iraní está llena de mitos y leyendas. Supo cómo maniobrar y presentarse a la sociedad. Creo que esa fue la clave. Y fueron esos elementos los que le llevaron a la victoria.
El referéndum tuvo lugar un mes y medio después de la victoria de la revolución. Después de muchos años, los iraníes iban a ir a las urnas para elegir su destino. Había una gran excitación en todo el país. Se formaron largas colas en los colegios electorales. Gente de todo tipo, desde los jóvenes a los viejos, todos depositaron su voto. Lo que el Ayatolá Jomeini trajo al mundo, no solamente a Irán, fue la implicación de la religión en la política. Lo que en aquel entonces se consideraba muerto, la religión y la política no se podían mezclar. Que la religión no puede gobernar un país. Lo que él demostró es que esto sí podía ocurrir y continúa ocurriendo hasta nuestros días. El 1 de abril, que coincide con el comienzo de la primavera, fue declarado el Día de la República Islámica. En ese día, el 98% de los iraníes dijeron sí a la República Islámica. Ese fue el comienzo de las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales. La alta participación del pueblo en toda clase de elecciones fue única. y se la consideró un récord. Creo que hay todavía un enorme apoyo de las ideas del ayatolá Jomeini en Irán. Y si no hubiera sido así, hubiéramos tenido un cambio en el sistema en Irán. Todavía no hemos tenido ese cambio. En cada elección, independientemente de lo que la gente pueda opinar sobre el tipo de democracia que hay en Irán, la gente que es elegida son los que se piensa que van a continuar la revolución del ayatolá Jomeini y del Estado Islámico creado como consecuencia. El ayatolá Jomeini introdujo la democracia islámica en los textos del mundo estableciendo la República Islámica, que era lo que el pueblo quería.
Lo que ocurra en el futuro es diferente. Desafortunadamente, todo tiene el hábito de ser cíclico. Su mensaje siempre permanecerá, aunque desaparezca todo el resto. Su impacto ha sido tal que en Occidente todavía le temen. Su nombre es suficiente para hacer estremecer a la gente. Y no me refiero a la gente normal de la calle. Me refiero a los que actúan dentro de los centros de poder, porque él les desafió.
Como sabemos, durante los últimos años de su vida, pasó la mayor parte de su tiempo en el norte de Teherán. Solía venir y dar sus discursos desde un balcón y la gente se sentaba ante él.
Nosotros teníamos una llamada democracia en Pakistán. ¿Y qué ocurrió? Un general decide cuándo derrocar al primer ministro electo y ocupar el poder. El gobierno del clero en Irán, sea Jomeini o sea Jomeini, delegarán su autoridad en el presidente.
Le mostró al mundo una nueva manera de gobernar las cosas. Pero todavía había un montón de preguntas en la mente de la gente. Él las contestaba en los discursos que le daba a la gente en el humilde balcón de su residencia.
A nivel personal, mi único conocimiento sobre él fue cuando me enseñaron su casa, que apenas tenía muebles. Y creo que como persona, ciertamente no buscaba el poder para ningún beneficio personal y era un hombre de creencias muy firmes. Era una persona única que llegó en el siglo XX y trajo enormes cambios, no solo en Irán, sino también fuera. Su influencia ha sido inmensa, no solo en el mundo islámico, sino también en el mundo no islámico.
Entre las cosas inolvidables que hizo fue enviar flores al líder de la comunidad judía de Irán después de llegar a tierra iraní. En una carta que le envió junto con las flores decía: nosotros y las minorías religiosas somos hermanos y vivimos unos junto a otros en armonía.
Dentro de Irán tienes a los cristianos, a los judíos, que disfrutan de su religión, que pueden practicar su religión sin impedimentos. Sus iglesias o sus templos no han sido atacados ni una sola vez desde la revolución. Si quieren juzgar objetivamente al imán Jomeini, solamente se pueden inclinar con respeto hacia él.
Acerca de la mujer en la sociedad, dijo: los hombres y las mujeres tienen la misma cantidad de responsabilidades en la sociedad, y todos tienen algo que decir sobre su futuro. Ambos pueden actuar independientemente y son dueños de sus propios destinos. Las mujeres tienen una responsabilidad social y religiosa de cumplir un papel en la sociedad.
Él estaba totalmente a favor de los derechos de la mujer. Animaba a la mujer a unirse a la revolución para derrocar un régimen tirano. Animaba a la mujer a entrar en cualquier campo.
Según esta creencia, la mujer disfrutaba de un estatus especial en la sociedad. La mujer ya no era vista como mercancía, como se la ve en la sociedad moderna de Occidente. Ya no se aprovecharían de ellas, y esto era debido a las enseñanzas religiosas.
La sociedad iraní se desarrolló enormemente desde entonces. Están en todos los campos. Hay miembros del parlamento en Irán. Tuvimos nuestra primera deportista olímpica llevando el hijab gracias al imán Jomeini.
Así es como era un hombre que quería que la religión gobernara la humanidad. Llevaba ropas sencillas y se sentaba tras un pequeño escritorio. En el escritorio normalmente tenía una copia del Sagrado Corán y sus gafas. Habló con algunos de los más famosos periodistas, personajes políticos y gente normal, e hizo comentarios que convulsionaron al mundo.
Podemos ver cómo trataba a la mujer en su familia, con un gran respeto. Esperaba a que su mujer llegara antes de empezar a comer. Se levantaba cuando su hija entraba en la habitación.
¿Quién era el ayatolá Jomeini?
No creo que haya nadie en el mundo que no sepa quién era el ayatolá Jomeini.
Para mí, el ayatolá Jomeini era una persona única, que no solo era un estudioso de la religión, un líder religioso, sino también un líder político, como se puso de manifiesto después cuando tuvo lugar la revolución en Irán.
Hoy existe la creencia entre los intelectuales del mundo de que la esencia de la religión se puede adaptar a las diferentes circunstancias de la vida de los hombres. Les da una gran seguridad y les salva del vacío de la época actual a la que se enfrenta la sociedad moderna. Este es el mensaje exacto que el imán Jomeini transmitió al mundo.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.